conferencia de compenetración en Phoenix. El tema general es vivir en el reino del Hijo del Amor de Dios. Este es el mensaje número 3, dado el 28 de febrero del 2015, la noche. El título del mensaje es Vivir la vida cristiana en el reino del Hijo del Amor de Dios. La lectura bíblica es Colosenses capítulo 1, versículos 4 y 8, capítulo 2, versículos 2, 5 y 7, capítulo 3, versículos del 14 al capítulo 4, versículo 6 y versículo 18c. En el mensaje 3, llegamos al tema de vivir la vida cristiana en el reino del Hijo del Amor de Dios. El énfasis acá será el lado personal, nuestra propia directa relación personal, directa, afectuosa con el Señor y en nuestro vivir de Dios hombre como miembros del cuerpo de Cristo. Mañana en la mañana consideraremos la vida de iglesia en el reino del Hijo del Amor de Dios, y en ese sentido ese será el mensaje más crucial de todos, aunque los primeros dos tuvieron su parte vital. Antes de llegar al bosquejo, quiero compartir con cierto detalle tres líneas. Luego, al entrar en el bosquejo, a la luz de estas tres líneas, comprenderemos más. Lo primero es que al tratar con nuestro vivir, de hecho estamos tratando con nuestra experiencia práctica como creyentes, lo que se está llevando a cabo en nuestra vida humana, que más y más debe ser una vida divino-humana. Pero debemos evitar un gran error que siempre nos llevará a una caída, sino una caída estrepitosa. Toda experiencia espiritual se basa en los hechos divinos. Con respecto a lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que nosotros somos en Cristo. Estos hechos son el fundamento de la verdadera experiencia. Por ejemplo, Romanos 6:6 dice que nuestro viejo hombre ha sido crucificado con Cristo. Pablo habla de manera personal en Gálatas 2:20. Yo he sido crucificado con Cristo. Esto es un hecho. Cuando Cristo murió, nosotros morimos en Él y con Él. Cuando Él resucitó, fuimos resucitados juntamente con Él. A los ojos de Dios, estos son hechos. Cuando el Evangelio es anunciado a nosotros y creímos y recibimos al Señor, estos hechos vienen a ser nuestra experiencia, al menos comienzan a ser nuestra experiencia. Y tomamos acción conforme a la norma bíblica, somos bautizados, como manera práctica de entrar en los hechos. Si alguien trata de vivir una vida crucificada, una vida de llevar la cruz y de aplicar la cruz, sin aprehender o comprender los hechos, ellos infligirán mucho daño sobre sí mismos. Ellos vendrán a ser religiosos de una manera muy destructiva, practicando el ascetismo, el golpearse a sí mismo. Ellos malentenderán sus sufrimientos humanos con respecto a... y pensando que todo es una experiencia de la cruz. Pero de hecho nada de esos sufrimientos son la cruz. Pero si vemos sobre la base de la palabra que nuestro viejo hombre ha sido crucificado con Cristo, que Cristo se ofreció a sí mismo a Dios por medio del Espíritu Santo y que el efecto de esta muerte está en el Espíritu compuesto, entonces sobre la base del hecho podemos vivir o experimentar una vida crucificada y esto será real. Lo mismo ocurre con la resurrección o la ascensión. No hay verdadera experiencia cristiana espiritual aparte de Cristo. El hermano Nee tiene un mensaje maravilloso titulado La experiencia de Cristo es la historia del cristiano. Nuestro Señor ha tenido ya las experiencias, la encarnación, el vivir humano, la crucifixión, la resurrección, la ascensión. Nosotros no experimentamos estas cosas directamente, sino que más bien las experimentamos al estar en Cristo y con Cristo. Así que su historia, la historia de Cristo, viene a ser nuestra experiencia, y la experiencia de Cristo viene a ser nuestra historia. Esta es la secuencia en Romanos. En Romanos 6 ya señalamos que nuestro viejo hombre fue crucificado. Luego Pablo dice, considerado vosotros muertos, pero esto no funciona en Romanos 6, pero sí funciona en Romanos 8. Pero aquí hay algo profundo. Romanos 8 viene después de Romanos 6, yo sé que es esto algo profundo. Bueno, los hechos están allí. Luego, en espíritu, ahí está la aplicación de los hechos. Esto viene a ser nuestra experiencia y nuestro vivir. Es un hecho en la palabra, en Colosenses 1:13, que el Padre nos ha librado de la autoridad de las tinieblas, no que el Padre lo hará o que quizás lo hará, sino que el Padre ya nos ha librado. Es un hecho cumplido con un resultado presente. El Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo de su amor. A los ojos de Dios esto ya ocurrió. A los ojos de Dios, debido a que estamos en el Hijo, no estamos bajo la autoridad de las tinieblas. Estamos en el reino del Hijo del amor de Dios, y cuando alguien es salvo y cree en el Señor y luego es bautizado, este es un paso completo de la salvación inicial, y ese bautismo declara: he sido bautizado, toda la cosa negativa ha sido terminada y sepultada, he sido levantado de las aguas, he resucitado, soy una nueva creación. Ahora debemos ver, sobre la base de este hecho, avanzamos para tener experiencia y vivir. Cuando nuestro viejo hombre fue crucificado, el viejo hombre representa la totalidad de nuestro ser caído. Nuestros pecados, la vieja creación, todo ello fue crucificado. Este es un hecho. Pero ahora mismo, en el espacio y tiempo, con nuestro cuerpo físico, todavía tenemos el pecado en la carne. Todavía está el yo. Así que esto está presente, esta es nuestra situación presente. Pero la presente condición no cambia el hecho, los hechos. Lo que necesitamos ahora es que el hecho de ser librados y trasladados venga a ser nuestra realidad en la experiencia poco a poco, día tras día. Solo soy libre de hablar en cuanto a la experiencia y al vivir si tengo la seguridad, tendré la libertad de hacerlo si estamos claros acerca de nuestra posición, de nuestra posición. Bueno, somos justos delante de Dios, pero subjetivamente todavía no somos justos. Pero esa justicia subjetiva sigue a la justificación objetiva. Así que puedo proceder ahora con cierta certeza que básicamente creemos los hechos, entendemos los hechos en cierta medida. Porque ahora tengo que decir que en la actualidad, en la realidad, la mayoría de nuestro ser permanece bajo la potestad de las tinieblas. Volveré a este asunto. Tenemos que enfrentar esto. De otra manera, en el curso de nuestra vida no estará en esa realidad. Los hechos no cambiarán, pero esa no será nuestra realidad, y la realidad es lo que deseamos. Pasaré más tiempo en la tercera línea de esto para darle la llave. ¿Y por qué necesitamos esta llave? El segundo punto, puedo comentar brevemente, y es importante tener esto al frente todo el tiempo. En la vida cristiana, todo es personal. Toda clase de ejercicio, ejercicio tiene que ser personal, si es real. Tomemos invocar el nombre del Señor. Cuando Esteban estaba muriendo como mártir, él estaba allí como una pequeña reproducción de Cristo. Él vio los cielos abiertos, él vio a Jesús de pie a la diestra de Dios, y Jesús pudo ver la reproducción de sí mismo en Esteban, vista por la manera en que Esteban oró. El primero oró: Señor, no es como Padre, perdónales. No les cuentes ese pecado, no les tomes en cuenta este pecado. Y luego, él estaba invocando el nombre del Señor. Él no estaba gritando al aire. Él no era invocando repetitivamente hasta que entró en cierto estado de ánimo. No, eso es impersonal, eso es mecánico, eso es impersonal. Eso es supersticioso. No, más bien él está en contacto con una persona. Él ve a esta persona. Y él invoca el nombre de esta persona, Señor Jesús. Sus últimas palabras: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Una vez un ejercicio espiritual cesa de ser personal, entonces viene a ser algo religioso. Nosotros valoramos orar, leer la palabra para alimentarnos, pero orar, leer no debe ser un método, algo mecánico. Debemos tener el sentir de que venimos a una persona viviente en la palabra. Él se presenta a nosotros como comida, y al orar y leer le tomamos a él como suministro de vida. Tengo que referirme de nuevo a invocar el nombre del Señor. Al invocar bebemos del Espíritu. Al invocar inhalamos al Cristo neumático. En cualquier tiempo que no tenemos el sentir de que no estamos, si tenemos sentir de que no tenemos contacto con esa persona, entonces estamos desviados, nos hemos desviado. Además, no, yo nunca guiaré a un creyente personalmente en esta dirección. Yo sinceramente tengo que estar en contra de eso y poner de manifiesto que es un fraude. Eso no es lo real. No importa si Madame Guillón viene y le dice que a usted que haga eso. Madame Guillón, usted es una persona muy espiritual, escribió libros sobre cantar de los cantares, pero usted no está al día en el recobro del Señor. Y yo amo una persona presente, viviente, actual, real. ¿Qué tal si alguien simplemente ahí estaba, usted invocó? Usted está ahí mismo, pero ese dice, repite el nombre una y otra vez al aire, pero no está consciente de usted, no se percata de usted. Siempre que invocamos ese precioso nombre, nombre sobre todo nombre, debemos darnos cuenta que hay una persona, allí ese es el nombre de una persona. Y la realidad de esa persona es el Espíritu. Así que invocamos, Señor Jesús. Señor Jesús, te amo, Señor Jesús. Ahora venimos al tercer asunto. Colosenses 1:13 declara que el Padre nos ha librado de la autoridad, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo de su amor. Este es un hecho cumplido. Así como la crucifixión de nuestro viejo hombre es un hecho cumplido, pero todavía tenemos que negar el yo. Todavía tenemos que crucificar la carne. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Ya que es un hecho cumplido. Porque por una parte está el aspecto del hecho cumplido y por otra parte está la aplicación en el Espíritu. Para estar en la realidad. En Lucas 11, Señor Jesús habla acerca de la luz. Él dice, no permitáis que la luz que esté en vosotros sea tinieblas. Es decir, es una luz falsa, es algo falso. Vuestro ojo debe ser sencillo. Todo tu cuerpo entonces estará lleno de luz y no tendrá ninguna parte en tinieblas, nada en tinieblas. Le habla a los discípulos, los está entrenando. Bueno, primero, el Señor es esta clase de persona. Él es el hombre luz de vida. En Él no hay tiniebla alguna. Él podía decir, el príncipe de este mundo viene, pero él no tiene nada en mí, nada. No tiene terreno en mí, ninguna oportunidad. Y una razón es que el Señor vivió plenamente en la luz. No había parte tenebrosa de tinieblas en él. Pero ahora mismo, aunque Pablo nos dice en Efesios 5, una vez erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Aunque hemos nacido de la luz, conforme a Juan 2, y somos hijos de luz, ¿quién de nosotros puede estar ante el rostro del Señor y decir, Señor, no hay ninguna parte tenebrosa en mi ser? No, no podemos hacer eso. Y en cierto sentido debemos ser honestos, no debemos molestarnos por ello. No tener ninguna tiniebla en nuestro ser significa que esta lámpara de dos intensidades, el Espíritu de Jehová, la lámpara de Jehová que escudriña las partes de nuestro ser, la lámpara divina está en nuestro espíritu, esa, hasta que la parte más profunda de nuestro ser interior, de nuestro espíritu, ha sido escudriñada plenamente por la luz, entonces podremos llegar a decir, no hay parte oscura en mí. Eso quizás tenga que esperar hasta que seamos transfigurados. Así que la situación es, en posición somos hijos de luz, somos luz en el Señor. Hemos nacido de la luz. Juan 12. El himno que cantamos, el 200, eso fue escrito por un hombre, luz. El Cristo todo inclusivo está ahí como luz. La estrella de la mañana, el amanecer, el hijo de el sol de la justicia con sanidad en sus alas. Estamos aquí hablando de nuestra experiencia y nuestro vivir, que es un asunto que se va desarrollando. Mis nietos no se condenan a sí mismos porque son de la edad que son. Ellos no se comparan con su abuelo y dicen, bueno, no somos nada. No, ellos simplemente son lo que son y están donde están hasta que estén en otro lugar. Y serán lo que son hasta que serán algo más. Están creciendo. Podemos hablar acerca de esto solamente cuando sabemos o sepamos de que ya hemos sido trasladados. Ahora, que hemos sido trasladados, queremos experimentar y tener la realidad de este traslado. Bueno, repasemos lo que es la autoridad de las tinieblas. Objetivamente, es el reino de Satanás, con todos los demonios, con los ángeles malignos que le siguen, con todo el sistema mundano, todos los pecadores que están allí en él. Pero el Satanás, el elemento de Satanás fue inyectado en el hombre por medio de la caída. Estábamos sumidos en muerte, la muerte entró. Y con la muerte hay tinieblas, hay ceguera. Pablo dijo, vosotros erais tinieblas. Él pudo decir eso porque eso era lo que él era. Erais tinieblas, ahora sois luz. Ahora andad como hijos de luz. Es decir, expresarlo en vuestro vivir, manifestarlo en vuestro vivir, llevarlo a cabo. Así que subjetivamente, cualquier control de nuestro ser que origina del yo es la autoridad de las tinieblas, la potestad de las tinieblas. Algunos queridos santos están encarcelados en su manera de ser, en su temperamento, en ciertos elementos en su ser. Algunos estaban presentes al nacer, otros fueron cultivados por su, como fueron criados, otros se manifiestan debido a sus experiencias, otros se han puesto de una manera no sabia bajo la influencia de una persona bajo la cual no deberían estar sujetas. Eso le ocurrió a mi mejor amigo de los años en el seminario, Peter John Marshall, el hijo de Peter Marshall. Podríamos decir, el curso de nuestra historia de 1964 hasta ahora, él ya partió con el Señor hace como 3 años atrás. Fue determinado por una cosa. Me puse yo finalmente bajo el ministerio de la era. Él se sujetó a sí mismo bajo el liderazgo de unas mujeres fuertes. Él era vulnerable a esto. Fue criado por una madre soltera, independiente. Su padre falleció cuando era joven. Eso lo introdujo en tinieblas. Así que él ni siquiera se abrió un poquito a cualquier cosa que yo le hablara. Él siempre me juzgaba, reprendía, porque eso era lo que había aprendido. Así que cualquier manera que entremos en la situación es complicada, pero en el meollo, en el núcleo está el yo. Cualquier cosa que surge del yo es tinieblas, porque el yo está casado con Satanás subjetivamente. Ahora, nuestro Dios va a, de manera cabal, completa, detallada, recobrarnos, salvarnos, conforme a Hebreos 7 le intercede por nosotros para que seamos salvos por completo. Mire la nueva Jerusalén, ciudad de gloria llena de luz. Eso es lo que seremos. No solamente en posición, sino en realidad, en el aspecto práctico, en la experiencia. Así que estamos en el camino, así como estamos en el camino de la transformación. No debemos estar ahí angustiados porque todavía no estamos listos para ser arrebatados después de la reunión esta noche. Le digo a los entrenantes, nadie que se gradúe del entrenamiento todavía está listo para ser arrebatado. Los entrenadores están acá, los entrenantes todavía están acá, pero debemos tener el sentir de que estamos creciendo como los nietos saben que están creciendo. Así que en varias medidas hay tinieblas en parte de nuestro ser, en la memoria, en la mente, en los sentimientos, la parte emotiva, otras partes. Ahora, ¿cómo podemos ser librados? Es por la luz que resplandece en nosotros. Déjeme señalarle varios versículos. Estamos muy familiarizados con Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Pero cuantos le recibieron, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, a los que le recibieron, los que fueron engendrados de Dios. Pero si alguna vez ha estudiado esto y ha hecho esta pregunta, ¿quién es él? ¿Quién es aquel que hemos recibido? ¿Quién es aquel que recibimos? Regrese al versículo 9. Aquel era la luz verdadera que con su venida al mundo ilumina a todo hombre. Él en el mundo estaba, y por medio de él llegó a existir el mundo, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, la verdadera luz, la luz verdadera, la luz de la vida que resplandece, este es la persona. La palabra se hizo carne, lleno de gracia y realidad, y él es llamado la luz verdadera. La luz alumbra en las tinieblas y las tinieblas no le vencen. Cuando recibimos al Señor, al creer en Él como Hijo de Dios, Él entró en nosotros como vida y como la luz verdadera. En aquel momento, la lámpara de nuestro espíritu fue encendida, se encendió, y parte de nuestro ser vino a ser luz. Hay un principio en la palabra de Dios con respecto a la relación entre la luz y la vida. La vida y la luz van juntos en un ciclo. Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, versículo 2. La tierra vino a ser caos. Bueno, ¿cómo? Y después vino la luz. ¿Cómo vino el recobro? Sea la luz. Ahí fue que comenzó. Sea la luz. La tierra estaba desordenada y vacía, pero después vino la luz. Así que fue una luz inicial, lo cual produjo vida. Luego en el cuarto día, la luz sólida. Hay un mensaje maravilloso acerca de esto. La luz del cuarto día, el sol, la luna, las estrellas. Debido a esa luz más sólida, entonces la vida ahora puede desarrollarse a un nivel más elevado. No es significativo que al escribir Segunda de Corintios, capítulo 4, yo diría, no es, tal vez no el versículo, bueno, uno de los, mis versículos favoritos, el Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, ha resplandecido nuestros corazones, ha resplandecido nuestros corazones, resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Todos amamos 2 Corintios 3:18. Todos a cara descubierta mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor. Bueno, pregunto, ¿dónde está la gloria del Señor? Vaya al capítulo 4. La gloria de Dios está en la faz de Jesucristo. ¿Cómo podemos contemplar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo? Esto es debido a que Cristo como Espíritu vivificante está en nuestro espíritu como una persona, y cualquier momento podemos volver nuestro corazón al Señor y por medio de la eficacia de su sangre entrar en nuestro espíritu como el lugar santísimo práctico y permitir que más luz resplandezca en nosotros. Es una luz tierna, dulce, es la luz del Cordero, la luz del Redentor. Con respecto a esto hay otros versículos en Juan que son muy sorprendentes. 19 al 21, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y el hombre amó las tinieblas y no la luz, porque sus obras eran malignas. Pues todo aquel que practica lo maligno odia la luz y no viene a la luz, a menos que sus actos sean reprobados. Pero el que hace la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, que son forjadas en Dios. Quiero testificar algo acá. Había estado en el recobro menos de 2 años, pero experimenté algo que era normal, y esto presenta un principio. Yo creo que no basado en mi experiencia, sino basado en el principio, uno no puede avanzar sin esto. Vine al recobro del Señor a la edad de 27. Había sido llamado al Señor a los 16 años, un llamado irrevocable. Continuó noche tras noche. Todo el mes de octubre de 1955. Ron, quiero que seas un ministro. Es todo lo que dijo. Finalmente, aunque no sabía lo que era ser un ministro, tenía otro concepto, el Señor dejó que yo procediera. Luego de 1955, en aquel tiempo comencé a predicar. Estaba dando una clase de adultos cuando tenía 17 años. Esto, bueno, eso les muestra cuán desesperada estaba la situación. Era un anciano, a los 19 años era un anciano en la iglesia presbiteriana, y solamente prediqué un mensaje puro durante todo ese tiempo, y para eso yo vivía, y yo creía que eso era ser un ministro. En el verano de 1968, 140 de nosotros fuimos a Taiwán por primera vez, y la luz de ese candelero de oro penetraba Fue muy penetrante, pero fue muy placentero. Una noche, el Señor hizo que la luz resplandeciera mientras yo estaba hablando, para poner de manifiesto, poner al descubierto cierta cosa y despertar en mí. Esa luz puso al descubierto la corrupción de todo mi pasado, especialmente con relación a mi hablar en detalle. Y en mi respuesta, no solamente arrepentirme, sino decirle al Señor, nunca más así, nunca más ocurrir, no permitas, no dejes que eso ocurra, nunca más. Pero a la misma vez sentí la presencia personal de Satanás acusándome. Poco antes de ese tiempo yo había leído La Iglesia Gloriosa, el capítulo sobre los vencedores. Habíamos 15 que nos estamos quedando en un solo cuarto en una escuela. Tuve ahí en el baño una conversación con Satanás. Yo ciertamente estoy de acuerdo con la luz del Señor y le agradezco por ello. Él puso al descubierto el núcleo, el meollo de mi pasado espiritual, pero el enemigo me estaba acusando. Así que primero le hablé a él acerca de la sangre, para vencer al acusador por medio de la sangre del Cordero. Y luego, él persistía. Así que le di la palabra de mi testimonio, diciéndole cómo Jesús le derrotó en la cruz. Y fue levantado de entre los muertos y ahora está en los cielos. ¿Por qué les digo esto? Les digo esto sobre la base de lo que casi 47 años de 1968 para hasta acá. Esto ha sido un principio rector en mi vida con el Señor: amar la luz, venir a la luz, abrir mi ser a la luz, orar sinceramente por luz que me lleve al punto donde no haya tinieblas en mi ser, porque cuanto más la luz resplandece, más la vida fluye y crece. Así que es un ciclo. En Génesis tenemos luz y vida. En Juan tenemos vida y luego luz. Esta es una clave crucial para toda nuestra vida cristiana. Estamos viviendo en una era de tinieblas. Somos un antitestimonio. El Señor dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. En Mateo 5, Él dijo, vosotros sois la luz del mundo. Así que, ¿quién es la luz del mundo? ¿El Señor o los creyentes? La respuesta es sí. Esto significa que estamos llegando a ser igual a Dios en el atributo de luz. Él es la luz del mundo, nosotros somos la luz del mundo. Y el Señor gradualmente nos iluminará. Es muy raro tener una experiencia como la que tuvo Saulo de Tarso. Él fue un vaso escogido y el Señor tenía la intención de devastarlo desde el principio. Le mostró primero y de igual manera con al mismo tiempo el Cristo personal y el Cristo corporativo, con luz devastadora. Pero con la mayoría de nosotros la luz viene poco a poco, gradualmente. Pero cualquiera persona que no esté dispuesto a recibir luz no puede ser ayudado. Ni siquiera Dios le puede ayudar. Ni siquiera los ángeles, ni los colaboradores, ni siquiera los ancianos. Nadie puede ayudarle. Porque su voluntad está firme y es el yo que no quiere ser puesto al descubierto, y entonces es el yo que está en control y el que gobierna son la autoridad de las tinieblas. Hemos estado en la vida de iglesia por largo tiempo, no juzgamos a nadie, pero no es que no tengamos discernimiento. Bueno, aquí hay un querido hermano, ya entra a la edad de 70 y pico de años, ha estado aquí ya por 50 y pico de años, pero nadie lo puede tocar, nadie puede ayudarle, no hay luz. Aquí hay otra hermana, es una Marta, esposa de un anciano, pero ha perseverado, pero no hay crecimiento en vida por los últimos 25, 30 años, no ha crecido en vida. Muy, hace sus tareas, hace su avivamiento matutino, viene a todas las fiestas, pero evita cualquier tipo de toque de perfeccionamiento. El día vendrá, todos estaremos ante el tribunal de Cristo. Pablo nos dice en 1 Corintios 4, no juzguéis nada antes de tiempo, yo no me juzgo a mí mismo, el Señor me juzga, y en aquel día todas las cosas escondidas, todos los secretos de los corazones serán manifestados. Ahora, ese día podrá ser una sorpresa, una gran sorpresa, porque ahora tenemos que enfrentar la luz de la cual os habéis estado escondiendo. Si hubieran aceptado la luz, usted hubiera podido aclarar su pasado. Pero nadie puede abrirse paso por esa luz. Cualquier persona, ya sea que sean salvos por nuestra predicación del Evangelio, o ya habían sido salvos antes en otro entorno cristiano, si alguien quiere avanzar genuinamente, no a manera de espectáculo, sino quiere avanzar genuinamente en el recobro del Señor, tiene que haber una absoluta y total aclaración del pasado y separación de cualquier cosa o persona que nos mantenga en las tinieblas. En Zacarías tenemos a los sacerdotes ahí en el capítulo 3, pero Satanás está acusando a ese sacerdote porque él viste una vestimenta babilonia. Él regresó a Jerusalén, al terreno de la unidad, pero su expresión, su vestimenta es Babilonia, babilónica. Eso le dio terreno al enemigo de acusar. Así que el Señor cambió su vestimenta. Tenemos que darnos cuenta que la vida de iglesia es el reino del Hijo del Amor de Dios, es un lugar donde las mentiras y la hipocresía no sobreviven. El Señor le dio fin a esto en el caso de Ananías y Zafira. Ellos no murieron porque no ofrecieron todo. Supongamos de que hubieran ofrecido, bueno, hubieran dicho, bueno, vendimos la propiedad por 100,000 siclos, pero estamos ofreciendo 50,000 siclos, bueno, no hubiera habido problema alguno. Pero ellos no hubieran tenido la reputación de haberlo dado todo. Ellos querían tanto la reputación de haberlo dado todo, pero aún así guardar algo para sí mismo. Así que Pedro dijo, ¿por qué ha llenado Satanás vuestro corazón? Eran creyentes, pero Satanás había llenado el corazón de ellos para que mintieran al Espíritu Santo. No le ha mentido a Dios, sino a los hombres, sino a Dios. Temor vino sobre toda la iglesia. No hubo reunión memorial para ellos, como es nuestra presente costumbre. Simplemente lo fueron a sepultar, primero Ananías y luego Zafira. ¿Cuál es el punto? El reino del Hijo del Amor de Dios es una esfera de luz. El versículo 12 nos dice que el Padre nos ha hecho aptos para participar de la porción de los santos en la luz. Es en la luz donde está la porción. Así que a fin de que podamos disfrutar al Cristo todo inclusivo como nuestra porción en la luz, el Padre nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo de su amor. Esta es nuestra posición, y ahora el Espíritu de realidad quiere llevar a cabo tanto el ser librados como el ser trasladados poco a poco en nosotros. Y esto es el crecimiento en vida. El crecimiento en vida es el Dios triuno que se expande en nuestro ser. El crecimiento en vida es que sea quebrantada la vida natural, que se disminuya la vida natural. Esto es algo gradual, incremental en cada uno de nosotros. Y la verdadera vida cristiana no solamente es un asunto de nuestro vivir, sino que nuestro vivir se relaciona en proporción con nuestro crecimiento. Mi nieta Alisa Hope Kangas tiene 8 años, así que su vivir es de una niña de 8 años. Puede ser esto, aquello, tiene esta promesa, aquella promesa, esperanza, pero ella tiene 8 años. Ella no puede vivir como vive su madre, porque su madre es una mujer madura. Si nosotros tratamos de vivir más allá de lo que somos, ese intento es una mejora autoimpuesta, o podría ser una máscara, peor, un comportamiento. Eso no es genuino. Mi nieta no pretende ser una mujer madura. Ella tiene 8 años. Ella sabe que tiene 8 años. El hermano mayor tiene 13 años. Así que sus padres, con discreción y cierto discernimiento, le dieron un teléfono a la edad de 13 años. Pero la de 8 años sabe que no va a recibir un teléfono a los 8, 9, 10, tal vez a los 12. Ella va a tratar de... Voy muy astuta, así de que no va a obtener lo que ella quiere ni con su papá ni con su mamá. Vivir no es algo que hacemos deliberadamente. Cualquier cosa que hacemos deliberadamente, bueno, ahí hay alguien, no me cae bien, pero yo voy a ir ahí a saludarlo. Eso es falso. No me cae bien esa persona, pero voy a ir a saludarlo, a sonreír. Eso es falso. No, la vida es automática, genuina, sincera. Es la expresión de lo que somos. Cuanto más la vida divina resplandece en nosotros, más la vida divina crece en nosotros. Y a medida que crecemos espontáneamente, vivimos de cierta manera que corresponde a nuestro crecimiento. Ahora, el requisito para experimentar eso es tan sencillo. Casi ni es un requisito. Es más bien una condición. Simplemente esté abierto. Esté abierto. Y sea sincero acerca de estar abierto. Puede decirle al Señor, aún en esta noche, Señor, tú puedes hablarme cualquier cosa que tú quieras hablarme. ¿En verdad? Quizás sí, quizás no. Pero al menos podemos decir, Señor, en la medida de lo posible, abro mi ser a ti. Ya está aquí la luz. El Señor medirá la luz. Y amo el comienzo del himno 200. Hablando del sol de justicia que resplandece con sanidad en sus alas. El Señor quizás diga, lo primero que quiero que la luz haga es que te sane. Tal vez tú no lo sepas, pero estás enfermo de corazón. Y no te condeno. Soy tu sanador. Vengo a ti como la luz de justicia. Hay sanidad en mis alas. Simplemente deja que vuele por todo tu ser. Y después usted experimenta esto y empieza a perder ese temor de la luz, porque eso es Satanás. No, yo, Señor, dice, yo necesito ser sanado. Tengo que ser sanado. Señor, sana al resplandecer. Hay un versículo en Isaías capítulo 7, 8. El profeta dice con respecto a los rebeldes: en ellos no hay amanecer. Si tuviera otra hija, lo hubiera llamado dawn, amanecer. ¡Qué promesa! Y en Lucas 1, el Señor vino a nosotros como la luz del amanecer, del alba. Así que Él viene a cierta área de tinieblas, no como un foco, sino más bien como la luz del alba. Hay un caso único. Yo creo que incluso el hermano Lee diría que este es un caso único, el único caso de un hermano que era un líder en una rebelión, quien fue recobrado. Esto nunca ocurre, nunca ha ocurrido, pero en este caso sí ocurrió. El hermano estaba al frente de esta rebelión principal y él se unió a esa rebelión con todo su ser. Después de como 3 años, debido a que él tenía una historia de una vida personal con el Señor, este fue su testimonio. Él estaba con el Señor y un poquito de luz resplandeció, y esa luz le indicó a él: tú estás en rebelión. Y él estaba sorprendido. Él no sabía, él había estado en tinieblas, pero él dijo: me abrí a la luz. Y cuanto más se abrió a la luz, más luz vino. Luego la luz produjo en él un anhelo de ser restaurado. Así que no actuó presuntuosamente, él buscó la comunión. Finalmente, la comunión involucró el cuidado directo del hermano Lee, y por un periodo de tiempo él fue plenamente recobrado. Después de un periodo de tiempo salió plenamente de las tinieblas de la rebelión y comenzó, porque tenía una vida con el Señor, leyendo la palabra, orando, aunque él estaba en tinieblas. Todavía estamos en la era de la gracia. El Señor tuvo misericordia de él. No le destruyó con la luz, simplemente un poquito, un rayito de luz, tal vez para probarle. Y luego reconoció: esta es la luz que proviene de Dios. Tengo que abrirme a esto. Si usted vive de esta manera, personalmente delante del Señor, su crecimiento en vida comenzará a normalizarse. Porque esta luz, cuanto más resplandece, trae más vida. Y cuando el Señor escoja ministrarle a usted en la etapa de la intensificación, hay una luz séptuple, porque Él sabe ahora que usted puede soportarlo. Entonces habrá una aplicación séptuple de todo lo que Cristo es, como el Cristo todo inclusivo, el Espíritu todo inclusivo. Gracia séptuple, misericordia séptuple, luz séptuple, resurrección séptuple, luz séptuple. Cuando eso ocurra, el Señor puede ganar mucho terreno en 6 meses. Su manera de medir el tiempo es muy diferente de la de nosotros, pero la llave, la clave es la luz. Así que amo esa línea. en esa última estrofa. Señor, ayúdanos a amar tu luz, amar tu luz. Y si amamos la luz, vendremos a la luz. No huiremos de aquellos que son luz para nosotros. Y necesitamos cierta seguridad, certeza de que juntamente con la luz hay amor. La luz ilumina, el amor cubre, el amor suministra. Así que el himno 3 en inglés, en nuestro himnario, adoración al Padre, tú eres amor y tú eres luz. Le digo a los entrenantes de vez en cuando, hay mucha luz acá. Este es un lugar de luz. Y la luz le pondrá a usted al descubierto, pero no se esconda, no se proteja, por favor. Dese cuenta que lo que la luz pone al descubierto, el amor cubre. No les estoy dando un ultimátum, pero les estoy presentando la alternativa. Todos, de hecho todos, serán iluminados por Dios. El Señor se le aparecerá a los vencedores como la estrella de la mañana, porque ellos están velando, esperando verlo, pero para todo el mundo Él vendrá como el sol de justicia. Y ellos clamarán, diciendo a los montes, a los criados, cae sobre nosotros, escóndenos del rostro de aquel que está en el trono, pero no habrá manera de esconderse. Ahora todo el mundo tiene que enfrentarse a esta luz. Los creyentes, nosotros hemos nacido de la luz, podemos tomar el camino de la luz. La senda de los justos es como la luz del alba que resplandece más y más hasta el pleno día. Esto debe ser nuestro testimonio al final. Cuando fui salvo, era la luz del alba, del amanecer. Pero a lo largo de mi vida con el Señor, especialmente en la vida de iglesia, vino a ser una luz que resplandecía más y más y más hasta ahora. Es el pleno día, mediodía. Estoy listo para encontrarme contigo como luz, porque soy luz en ti. Pero hay maneras astutas en las cuales evitan esto. Esto es la decisión de ellos. Bueno, la otra alternativa es, su vida acabará conforme a lo dispuesto por el Señor. Usted descansará en el paraíso, será resucitado, y luego todo quedará al descubierto y no habrá recompensa. Esta es una palabra de justicia. Es un privilegio para nosotros conocer esto. Es un privilegio para nosotros tener comunión con personas de luz, de andar en la luz. Entonces podemos tener comunión. Y las tinieblas que permanecen en nuestro ser no igualan esta luz. Así de que, bueno, yo no busco las tinieblas. No le pido al Señor que me diga cuántas tinieblas hay. Yo digo, Señor, yo no sé lo que necesito, no sé dónde estoy. Solo sé que te necesito a ti. Tú sabes dónde estoy. Tú sabes qué experiencia necesito. Mi parte es que estoy abriéndome a ti sin reserva alguna. Les pongo esto, les presento esto desde las profundidades de mi corazón. Porque esta es la clave a vivir en el reino del Hijo del Amor de Dios. Ahora como estamos con los santos en la luz nos rige, la atmósfera está empapada de amor y la vida divina fluye. Luego, vivimos la vida cristiana de esta manera. Así que ahora vamos a leer el bosquejo, porque ya la carga es lo que acabo de liberar. Pero el bosquejo es muy precioso cuando resplandece la luz en nosotros y podemos ver la realidad de esto. La vida cristiana en el reino del Hijo del Amor de Dios es una vida de fe y de amor. Ambos originan en Dios. La fe y el amor son dos virtudes inseparables de los creyentes, van juntas. La fe nos es dada por Dios para que por ella podamos recibir a Cristo, la corporificación del Dios triuno. Así que la fe que necesitamos no la tenemos, Dios nos la da al resplandecer en nosotros. Y para que por ella podamos recibir a Cristo, la corporificación del Dios triuno. Y así entremos en el Dios triuno y seamos unidos a Él como una sola entidad, poseyéndolo como nuestra vida, nuestro suministro de vida y nuestro todo. Hebreos 12. El Señor es el autor y perfeccionador de la fe. Él originó la fe en nosotros como autor. Ahora Él quiere desarrollar la fe hasta que tengamos la fe simbolizada por la viuda en Lucas 18. Y ha sido perseguido por su adversario y apela al juez. El juez es injusto, él no le importa Dios o el hombre, no le importa el caso de ella, pero ella no deja, ella no cesa de apelar. El Señor dice: no vengará Dios a sus elegidos que claman a Él día y noche. Sí lo hará. Y cuando el Hijo del Hombre encontrará fe en la tierra. Así que el Señor está diciendo, parece que Dios parece ser como este juez injusto, está en silencio. Muchos de nosotros sabemos esto. Usted ora año tras año tras año. Hay silencio. Tal vez se esconde. El enemigo está ahí diciendo, bueno, no hay Dios, si hubiera Dios, Él no se preocupa por ti, pero nuestra fe se está desarrollando para llegar al punto donde decimos, si el Señor nunca responde a mi oración, si Él nunca hace nada, Él todavía es mi Dios, le amo. Así que el Señor quiere que su fe se desarrolle en nosotros. Dos, el amor proviene de tal fe maravillosa y nos capacita para expresar en nuestro vivir toda la riqueza del Dios triuno en Cristo. Así que bajo el resplandor tenemos la fe, bajo ese resplandor la fe produce amor, y es por este amor que expresamos en nuestro vivir esta riqueza del Dios triuno. Así que expresamos en nuestro vivir toda la riqueza del Dios triuno en Cristo con aquellos que han creído en Cristo, a fin de que el Dios triuno obtenga una expresión gloriosa. Así que lo hacemos juntos, en mutualidad. Nos animamos unos a otros, nos suministramos unos a otros, nos sostenemos unos a otros. Pero la meta es esta expresión corporativa. B. La fe es para apreciar, dar sustantividad y recibir las riquezas ilimitadas del Dios triuno. Dios quiere que seamos un buen recibidor, abrimos nuestro ser y recibimos la porción de hoy de sus riquezas ilimitadas. El amor es para experimentar, disfrutar y expresar en nuestro vivir al inmesurablemente rico Dios triuno. Así que la fe recibe, el amor es para expresar en nuestro vivir. C. La fe es para que seamos unidos al Dios triuno, quien lo es todo para nosotros. El amor es para que ministremos y transmitamos al Dios triuno a nuestros compañeros creyentes, a fin de que en tal fe maravillosa y poderosa podamos amarnos los unos a los otros con el amor divino y trascendente y vivamos una vida corporativa en Cristo. D. En la iglesia, que es el cuerpo de Cristo y el nuevo hombre, la necesidad básica es el amor. Aquí estamos en un punto peligroso. ¿Por qué? Porque cuando el amor proviene de Dios y es genuino, nada es más precioso y de tanto suministro. Pero cuando el amor proviene de la vida natural, es algo destructivo y corruptor. Nuestro amor natural ha sido envenenado por el elemento de Satanás. Esta es una razón por la cual el Señor dice, tenemos que negar este amor natural por los padres, por la esposa, por los hijos, de modo que otro amor, que es el fruto del Espíritu, pueda desarrollarse en nosotros. En Filipenses 1:9, Pablo dice que vuestro amor abunde más y más, con pleno conocimiento y todo discernimiento. El discernimiento no es el juicio. Puede venir a ser juicio si no se trata apropiadamente, pero no amamos de una manera ingenua. No somos sospechosos. El amor no es sospechoso. Pero tampoco amamos insensatamente, sino que amamos en discernimiento. Parte de este discernimiento es simbolizado por la nariz del colaborador en Cantar del Cantares 7. Es un fino discernimiento. Debido al amor, recibimos a todos los creyentes. Pero hay un sentir, una sensación, hay un discernimiento. Recibimos, amamos con pleno conocimiento. Tal vez alguien ya tenía un sentir acerca de Ananías y Zafira. Eran verdaderos creyentes, habían sido bautizados, estaban en la vida de iglesia, confesaron al Señor. Pero uno percibía que con ellos había algo falso. Estaban ahí presentando un espectáculo, solamente pura apariencia, era algo falso. Bueno, si tenemos el discernimiento agudo, claro, no analizamos a las personas, simplemente lo olemos. Usted puede oler el sabor, puede probarlo, gustarlo, es un hecho. Entonces tenemos que tener cuidado. Finalmente la luz continuará resplandeciendo para traer a la luz qué es lo que está subyacente a esto. ¿Es esto simplemente el pasado que permanece allí? ¿Todo lo tenemos? ¿Eso es fácil librarse de eso? ¿O esto señala a una influencia continua? Entonces eso es serio. Esto no disminuye el amor. No amamos más o menos a nadie. Pero la palabra de Pablo, con pleno conocimiento y en todo discernimiento. Así que los padres, si son sabios, aman a sus hijos con sabiduría, no de una forma indiscriminada. O el propio amor los arruinará, los hará narcisistas, egoístas. Tenemos que equilibrar esto entonces, sin disminuir el amor. Este amor es la naturaleza de la esencia de Dios, es puro. Y con este amor viene el discernimiento, usted se da cuenta. No somos sospechosos, no estamos criticando, pero tenemos que amar con discernimiento por causa de esta persona y por causa de los santos. Esto era lo que Pablo practicaba. Sin embargo, es una necesidad básica, por eso tenemos que encargarnos de esto con mucho cuidado. Es la necesidad más profunda que todos tenemos. Así que el enemigo quisiera tomar ventaja de esto. Bueno, tenemos que amar y tenemos necesidad de amar, así que él podría manipular esto, toma ventaja de esto. Él es pernicioso. Por eso tiene que venir el discernimiento que proviene de la vida, de la luz. Nadie niega que ahí está el amor. Alguien pregunta, bueno, ¿tiene alguna preocupación? Ahora viene a la luz. Sí tengo cierta preocupación. ¿Me puede decir qué es? ¿En verdad quiere usted que yo le diga lo que es eso? Bueno, esto es lo que es. Esto será un momento crítico. Ya sea que usted reciba esa luz o pelee en contra de ella para protegerse a sí mismo, ya sea escondiéndose o huyendo, eso depende de usted. Pero usted nunca podrá acusar a la iglesia de que no le amó. Pero quizás tengamos el concepto de cómo queremos ser amados. El yo quiere ser cuidado como un niño, así, pero el amor no es así. Queremos lo genuino, lo verdadero. Estamos en el reino del Hijo del amor de Dios. Este es el verdadero amor. No aceptaremos nada falso, un amor humano fraudulento que es engañoso. No, discerniremos lo que es engaño, lo que es falso y lo verdadero. Solo me abriré no a lo falso, sino a lo verdadero. Incluso mi esposa y yo, si yo estoy en mi yo, no espero que ella reciba nada de mí. Y si ella está en su yo, yo tengo que discernir y no recibir nada de parte de ella. Pero cuando ambos estamos en el espíritu, el amor es puro, el amor es genuino, el amor puede ser confiado. De esto estamos hablando. Para que experimentemos a Cristo como cabeza del cuerpo, debemos tener un amor que es para con todos los santos. Solo el amor une, y solo el amor nos hace a todos un solo y nuevo hombre. Necesitamos experimentar un amor para con toda clase de personas, de todo tipo de culturas. El espíritu es la fuente, el elemento, la esencia y la esfera de tal amor. El primer fruto del espíritu es amor. ¿Sabe el segundo? Gozo. ¿No es eso interesante? Cuando estamos en el espíritu, lo primero que sale es el amor. Y luego a esto le sigue el gozo. ¡Qué combinación! ¡Qué vida de iglesia! Amor y gozo. Si vivimos en el espíritu todo inclusivo, Él será el amor universal que nos hará amar a todos los santos. A todos los santos, no importa la condición de ellos. Tal vez han reincidido, han tropezado. ¿Usted cree que el hermano Lee dejó de amar a sus colaboradores que se habían rebelado contra él? No, él los siguió amando. Incluso cuando estaba a punto de casarme con mi esposa, aprendí algo. Alguien de más experiencia me ayudó. ¿Por qué la amas? Dije, debido a lo que ella es. Y dije, bueno, esa no es la razón. La amo por lo que yo soy. Dios nos ama no por lo que nosotros somos. Si ese fuera el caso, nunca seríamos dignos de amor, que no hay nada digno de ser amado en nosotros. Pero debido a que Él es amor, Él ama. Y debido a que estamos llegando a ser igual a Dios en el atributo de amor, esta es la cumbre de la revelación divina. Esto es muy práctico. Dios es amor. Usted lee en los grupos vitales o el vivir del Dios hombre, el amor prevalece. Estamos llegando a ser el amor mismo. Así que tenemos un amor universal, primero por el Señor, luego por los santos, luego por todos los seres humanos y luego incluso por nuestros enemigos. Este es el amor universal, viene sin esfuerzo alguno, por parte del Espíritu. Ahora la última sección. Trata sobre vivir, nuestro vivir en una vida en unión con Cristo. La vida cristiana en el reino del Hijo del Amor de Dios es una vida en unión con Cristo. Todos estos versículos, esposas y esposos, padres e hijos, maestros, amos, los empleados, patrones, bueno, aquí una cosa que le dice, esposas, amad, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. No le dice a las hermanas, no seáis ásperos con ellos, ¿sí? Así que tiene que haber algo en el esposo y hay algo allí de amargura, hay algo que puede venir a hacer que ellos estén amargos, se amargan con ellas. Tal vez ellas hacen cosas que se pone a profetizar su esposa y usted agacha la cabeza. ¿Qué va a decir? Porque ella ha dicho cosas locas anteriormente. La acumulación de esto puede ser amargura. Bueno, aquí hay una verdadera experiencia que llevó a un cántico que es Chicago, Illinois. Estoy en la calle y luego soy iluminado. No sé de dónde vino. El Señor me mostró cuán amargo yo era con respecto a mi esposa. Era como un furúnculo ahí que estaba infectado. Había esta amargura. Y cuando confesé y reconocí y estaba de acuerdo, sí, eso es, sí, eso es cierto, esto está en mí. Cuando yo hice esto, es como un instrumento ahí de cirugía, cortó ese furúnculo, se libró la presión y entonces salió la amargura. Yo voy conduciendo el carro. Cuando salió, fue desechada la amargura, entonces empecé a cantar, excavando, excavando, excavando. De ahí salió esa canción, excavando, excavando, cavando, cavando. Así que el esposo aquí dice, bueno, yo nunca podría estar en amargura con respecto a mi esposa. Yo la amo a ella como Cristo ama a la iglesia. Bueno, podemos probar eso. ¿Sabe cómo probar eso? En cualquier momento la esposa sabe el estado de la relación. Simplemente pregúntele a ella. Eso es venir a la luz. Y probablemente usted va a recibir luz. Una vez, en otra línea, le quería preguntar a mi esposa, dime la verdad, tú eres una persona muy sincera, muy franca, de la escala de 1 al 10, ¿cuánto vivo yo a Cristo en la casa? Y yo pensaba, bueno, esperaba un 5. Ella me dijo, menos 10. Claro, tuve una respuesta que, bueno, me di cuenta, no es lo que yo esperaba. Le pregunté, una o dos cosas tienen que ocurrir. Yo, o tengo que empezar a vivir a Cristo en casa, o mejor ya no le hago ese tipo de preguntas a ella. No dejé de hacerle preguntas, más bien. Pero no creo que le voy a pedir ahí una presente evaluación, pero no creo que tengo que hacerlo, hay indicadores. Así que toda esta sección es acerca, trata sobre nuestro vivir diario, presente. Vivir en unión con Cristo significa que en nuestro vivir no estamos separados de Cristo. Más bien, en nuestro vivir estamos identificados con Él y somos uno con Él. En nuestro vivir, cualquiera que sea. Decir que en el nuevo hombre Cristo es el todo y está en todos indica que somos uno con Cristo y que Cristo es uno con nosotros. Ese es el resultado de la vida, la fe, el amor, la luz. Necesitamos ser uno con el Señor Jesús, así como Él es uno con el Padre. El Padre y el Hijo tienen una sola vida y un mismo vivir. La vida del Padre es la vida del Hijo, y el vivir del Hijo es el vivir del Padre. Este no es un vivir ético, ni siquiera es un vivir espiritual, este es el vivir del Dios hombre. Usted tiene contacto con el Señor personalmente, deja que la luz alumbre, deje que la vida fluya, deja que el amor le sature. Así que Él vive en usted, y luego su vivir es el vivir del expresado en la vida suya, en su trabajo, leyendo un libro de niños, Curious George, como un libro de niños, tiene un iPad, o bueno, ya lo leyó ese libro de niños ya 38 veces y ya está cansado de leer el libro, así que se salta una página y la pequeña niña le dice, ella dice, te saltaste una página porque ya se memorizó todo el libro, así que como ya te memorizaste todo el libro, uno diría, bueno, ¿por qué quieres que yo te lo lea? Bueno, no, tiene que ver con el libro. Esto tiene que ver con que estar contigo, de eso trata. Tener un tiempo precioso con mami. Curious George, ese libro de niños, es simplemente un medio para que esto se lleve a cabo. Bueno, a la postre lo hacen. Madres jóvenes rodeadas de niños, ellas desean tener conversación de adultos. Yo creo que los niños aprenden a hablar como bebés de sus padres. Bueno, usted está en esa situación, está limitado y va a estar limitado por un largo tiempo, pero el Señor vive en usted. ¿Y qué puede ser más de bendición para sus hijos de que usted viva a Cristo? Y sea uno con el Señor. Ahora está leyendo Curious George, ese libro. Consigue un iPad ya por 39 veces. El mismo libro de niños, ese mismo cuento. Ahora verdaderamente es divinamente humano. A la medida que pasan los años, sus hijos e hijas son salvos y ellos mirarán atrás y se darán cuenta. Me criaron unos dios hombres. Mis padres vivían que no era perfecto, así como era era igual en la iglesia como era en casa. Un colaborador dio este testimonio con respecto a sí mismo. ¿Qué luz impartió? Se estaba vistiendo formalmente para una reunión, dio un mensaje en la reunión y su hijo joven estaba allí. La familia vino a casa y él se quitó la corbata, tiró el saco y el niño comenzó a llorar y dijo, ¿cuál es mi papi? ¿Cuál de los dos es mi papi? Bueno, viene a esto. Nuestra vida humana es el apoyo para la vida de iglesia. De otra manera, la vida de iglesia es un engaño, es algo falso, no es la expresión de lo que Cristo es en nosotros. B. La vida del Padre es la vida del Hijo y el vivir del Hijo es el vivir del Padre. De esta manera, el Padre y el Hijo tienen una sola vida y un mismo vivir. Hoy en día, nosotros y Cristo tenemos una sola vida y un mismo vivir. La vida del Hijo llega a ser nuestra vida y nuestro vivir llega a ser su vivir. En esto consiste llevar una vida en unión con Cristo, donde quiera que estemos. Esto es algo que se desarrollará. No puede ir a hacer la decisión, bueno, de ahora en adelante voy a vivir a Cristo todo el tiempo en cualquier lugar. Ese es el esfuerzo humano, es una promesa que usted no puede guardar. Si lo pone como consagración, bueno, me consagro al Señor para vivir a Cristo todo el tiempo, esa no es la consagración, esa es una promesa. Más bien es decirle, Señor, yo solamente puedo vivir mi vida natural a menos que tú seas mi vida y vivas en mí. Así que me abro a ti para que me suministres, impártete en mí, alúmbrame, constitúyeme, vive en mí. Y luego espontáneamente le vivimos a Él. Luego Él crece en nosotros más y le vivimos. Así que nuestro vivir no debe ir más allá de nuestro ser, es algo espontáneo, así que nada puede reemplazar nuestro contacto directo personal con el Señor, donde quiera que estemos. Y la mejor manera de venir a Él está expresado en un himno del Evangelio antiguo. Quizá fuimos salvos en respuesta a este himno: así como soy, tal como soy, solo vengo a ti por el hecho de que tu sangre fue derramada por mí y que tú me pides venir a ti, Cordero de Dios, vengo a ti, tal como soy. Esta es nuestra actitud todos los días. Yo conozco tu situación, yo sé tu situación, ven como estás, tal como eres. La sangre te limpiará, la luz te alumbrará, te amo, te suministraré, te sanaré, te nutriré. Simplemente abre tu ser a mí, simplemente ven a mí como tú estás, tal como tú eres. Es igual. D. Si vivimos en unión con Cristo, permitiremos que la paz de Cristo sea el árbitro en nuestros corazones y permitiremos que la palabra de Cristo more ricamente en nosotros. La palabra sigue a la paz. Si la paz no es el árbitro en nuestros corazones, usted no recibirá mucho de su lectura de la Biblia o la lectura del ministerio, o que usted escuche el ministerio. Pero si toma a Cristo como su ofrenda de paz y deja que Él rija en el corazón de usted, entonces la palabra vendrá y hará su hogar en vuestro corazón. Es igual, more ricamente, así como que Él haga su hogar en nosotros. La misma palabra en griego. Si vivimos en unión con Cristo, haremos todo en el nombre del Señor Jesús. Eso significa que Él es la persona. Él es la persona que vive. No simplemente usted añade, hacemos esto en el nombre del Señor. Bueno, si simplemente usted hace eso como magia, simplemente añade esas palabras. No, pero si el Señor es la persona, entonces usted lo hace todo en el nombre del Señor. Todo. Su trabajo. Todas las cosas humanas. No hay separación. Tenemos una vida y un vivir. Somos iguales en todo lugar. Y esta es la manera como llevaremos fruto. En el tiempo de nuestra vida humana, en el trabajo, somos externamente como cualquier otra persona, pero finalmente se dan cuenta que no somos como el resto de las personas. Hay un elemento en nosotros que desagrada a ellos, y cuando ellos necesitan cierto tipo de ayuda humana, vendrán a nosotros e inquirirán, y la vida fluirá de usted. Estos son los pámpanos que llevan fruto. Y expresaremos a Cristo en nuestra vida humana. Cualquier cosa de espiritualidad, espiritual, que habla así, bueno, eso no lo aguanto. Esto no es ni divino ni humano, sino que es una cosa tercera, cosa extraña. Una hermana, yo creo que ya no lo hace, de edad mediana, cuando respondía el teléfono, sentía que tenía que ser espiritual, así que respondía: alabado sea el Dios triuno, procesado, consumado, quien en su economía está listo para impartirse en nosotros, para hacer nuestra vida, naturaleza y todo, para que seamos edificados como el cuerpo de Cristo que consume la nueva Jerusalén. ¡Hola! Así respondí el teléfono. Pero cada vez que llamaba al hermano Lee, ¿sabe lo que decía? Decía: hola. A veces nos podemos ver unos a otros, podemos decir hola. Tal vez ni siquiera decimos hermano o hermana porque nos olvidamos. Nos olvidamos del nombre. Bueno, está bien decir hola solamente. ¿Cómo estás tú? ¿No está usted contento de ver a algunas personas aquí? He sido muy refrescado en verte a ti. Qué bueno verte. Viniste de allá para estar acá. Tiene un intercambio precioso de 2 minutos y ustedes se lavan los pies los unos a los otros y se nutren los unos a otros en el espíritu. A fin de vivir en unión con Cristo, necesitamos perseverar en oración. Finalmente, cuanto más vivimos en unión con Cristo, más gracia recibimos, la cual nos capacita para experimentar al Cristo todo inclusivo, con miras a la realidad y práctica del nuevo hombre universal. Ahora todavía tenemos algún tiempo para compartir, pero yo pienso que primero debemos orar. Quizás podrían haber 5 o 6 santos, hermanos o hermanas, en cualquier idioma. Simplemente oren uno por uno y tomemos cada oración como la oración de todos nosotros. Y veamos después de la oración si tenemos unos 15 minutos o algo así para responder, pero si el Señor no nos guía a hablar, entonces no hablamos. Pero creo que debemos orar primero. Cualquier idioma, cualquier lugar, en el salón de reunión, ore varias oraciones expresando algo al Señor en respuesta a la palabra.